Maite Valdivieso, desde Pastoral Obrera. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, gustio hoy.
Y Juan Anamunategui, desde Cáritas Vizcaya. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Estamos contando las últimas noticias de esta situación internacional que estamos viviendo desde la sorpresa, desde el asombro, con noticias cada cual más demoledora, así en general, todo absolutamente dantesco. Estamos todos con el mismo pensamiento y nos estamos haciendo probablemente las mismas preguntas también.
Pues sí, la verdad es que es un drama. Yo a veces, pues de estas cosas, cuando ves las imágenes con todas las cautelas, ¿no? Porque a veces tienes la sensación de exactamente pues cómo se mediatiza toda la información, ¿no? Pero tratas un poquito de pensar, ¿no?, en una vida relativamente normalizada, en una situación, ¿no?, pues cuando salen las viviendas de las personas y te ves en una situación tan, tan horrorosa, que no tienes ninguna perspectiva, o sea, los bombardeos, la violencia, que te has quedado sin nada, hacia dónde vas, que piensas en tu familia, en tus que has perdido seres queridos, que no tienes contacto con la gente cercana, que te tienes que ir a un metro para garantizar una seguridad. Pues es muy horrible, ¿no? Y luego también pues todo lo que a nivel internacional se mueve, ¿no? Y los intereses que hay detrás de unos y de otros, ¿no? Que lleva a invadir, que lleva... Pues es que es una realidad muy, muy dura y que, bueno, pues que con tantos conflictos como tenemos a nivel mundial, pues no podemos pasar inadvertidos y pensar solamente y estar cabizbajos, aunque sea un drama, pues si pierde o no el Atleti, porque eso pues es secundario, ¿no? Ante esta realidad tan, tan dramática, donde pues tantas personas pierden la vida y donde pues los intereses están por encima de las personas, ¿no? Eso es lo que más duele, ¿no? Y que no perdamos la sensibilidad y que nos sigamos haciendo preguntas.
La verdad es que me quedo sin palabras, ¿no? A mí a veces es inconcebible esta situación. Yo no me resulta posible casi concebir, o sea, eso. En el mundo en que estamos, siglo XXI, con la historia que llevamos detrás, con la cantidad de experiencias que históricamente tenemos de cómo van las cosas, de lo que supone una realidad como la guerra, desde el punto de vista personal, humanitario, de todo tipo, que todavía estemos encontrándonos con esto en entornos en los que, joder, la humanidad como tal se supone que ha evolucionado en sus concepciones, y somos capaces de aprender de lo que hemos... No parece, ¿no? Y es un asunto que a mí, bueno, me genera todo tipo de sentimientos de impotencia, de rabia, de tristeza, de... Pero bueno, pues es lo que hay, con esto tenemos que vivir. Y yo creo que hay un asunto aquí que, bueno, lo comentábamos antes un poco charlando de esto, pero el tema de la globalización de todo, ¿no? Que se nos hace más presente cuando es aquí a nuestro lado, porque estamos, está en nuestras puertas, ¿no? Pero que como estos conflictos hay también muchos otros en el mundo y a veces como no nos resuenan tan cerca, pues no lo sentimos tan cerca, ¿no? Pero bueno, esto también nos hace falta para ser conscientes de que realmente esta realidad está produciendo y que de algo tenemos que hacer como... Ya no como sociedad, porque a veces hablamos de sociedad, hablamos de nuestro pequeño choco, nuestro estado, nuestro país, nuestra ciudad, ¿no? como humanidad, ¿no? Porque el asunto es humanidad, la pérdida de la humanidad que se ha producido en este conflicto, y nosotros somos un espacio humano, ¿no?, que tenemos que empezar a pensar como tal, porque si no estamos perdidos, no sé.
Sí, cuando hablas de la guerra, pues a veces... En otros lugares del mundo, pues como que cuesta localizar, ¿no? Claro. ¿Dónde es esto? Pero claro, la relación con las personas de Ucrania, pues es mucho más directa.
Estrechísima aquí, además.
Claro. Y luego ha habido un trabajo y un acompañamiento y una solidaridad durante muchos años. Y bueno, pues hay muchas personas que han tenido pues personas acogidas, claro. El tema de Chernobyl. Uh-huh. Bueno, pues hay cosas que ayudan a poner rostro, ¿no?, a esas personas. Entonces, claro, eso todavía pues te ayuda a sintonizar más con su realidad, con independencia de otros de otras cuestiones y eso pues a veces falta en otros conflictos. Entonces, quien más, quien menos, de alguna manera hay una relación personal y te ayuda a ponerte en el pellejo y en la realidad de la otra persona. Hay conexiones, hay entonces hay gente que explica, ¿no?, cómo está viviendo su familia allí esa realidad, ¿no?, que en otras cuestiones pues con el mismo horror pues nos cuesta visibilizar más, ¿no?, aunque pues eso, los medios están allí. Bueno, pues también ahí está la realidad de este periodista que vasco que está retenido, que bueno, que no saben de él en Polonia, ¿no?, que también otra conculcación de derechos humanos, ¿no?, pero que no nos llega esa información y ponemos rostros, ¿no?, a las personas que en otros conflictos nos falta, ¿no? Y lo que decías, ¿no?, estamos en el siglo XXI, 2022, y la única manera de resolver problemas es bombardeando y entrando pues con todo, ¿no?, con todo. Bueno, con el esto sí damos a las bombas nucleares o no, pero que no es eso, o sea, es que estamos entrando con todo y las personas no cuentan en este juego bélico, ¿no?, y mueren los de siempre, las personas, porque bueno, pues los soldados y tal, pero los mismos soldados rusos que van allí, ¿no? O sea, ¿qué capacidad o qué dinámica estamos teniendo para que alguien desde el Estado y tal, con las espaldas bien cubiertas, geoestratégicamente organice y vayan los tanques, los aviones, los misiles, que no deja de ser población que va, estos días, ¿no?, salían los datos de las bajas, pues con todas las comillas, pero claro, es que hay también muertos en un sitio, en otro, y las víctimas siempre son la gente sencilla, la gente corriente, los que están ahí, las familias que pierden a sus seres queridos por un conflicto en el que los intereses de los más fuertes, como siempre, son los que se tratan de defender, ¿no?, a costa de vidas humanas.
Que les van y les ven el conflicto. Y hay una cosa, el asunto es, en cuanto a mirada, es decir, yo creo que lo que pasa es que no estamos resolviendo un problema a través de esto, sino lo que estamos haciendo es, yo creo que conscientemente crearlo. O sea, no sé, o sea, lo que estamos haciendo con esto es crear, generar conflicto, generar agresividad, generar algo que a alguien le interesa. A alguien le interesa por encima de los beneficios de las personas. Yo no soy incapaz de concebir eso, de verlo, de dónde está la razón, ¿no? Porque a uno no se le escapa completamente esto. Pero alguien está intentando intencionalmente, lo más claro, creando un problema porque algo le interesa de esto, ¿no?
Sí,
¿quién será y cómo será?
Eso es. Bueno, pues con este acuerdo que ha tenido el gobierno del Estado de enviar armamento a Ucrania para sostener al ejército ucraniano, pues también eso crea un conflicto moral, ¿no? Dices, ¿y esto es lo que hay que hacer? Y tal, dices, claro, se están agrediendo, ¿no? El tema de la guerra justa, me están agrediendo, necesito todo el potencial para defender la vida, ¿no? Claro, entramos en una dinámica que eso, que responde a un interés creado de que entremos en esa dinámica, ¿no? Al que no será nada ajenos las empresas armamentísticas, que hay que renovar el stock y o a los intereses económicos, ¿no? Que bueno, pues que es una zona rica en materias primas, que nos interesa. También están, digo yo,
el cambio pues del sueños, orden mundial que dicen algunos mundial, expertos también.
El sueño de unos imperios de otro momento, pero que en el fondo lo que se juega es la economía, por eso también las restricciones las sanciones económicas, a ver si así dentro de los de casa apretamos las tuercas y podemos esto, y bueno, pues esa continua que se nos está diciendo de que también va a tener repercusiones en nuestro día a día concreto.
Esto está claro.
A nivel también económico y que bueno, pues que no es ajeno, no va a ser solamente una cosa que está allí o las personas que tendremos que acoger, ¿no?, sino que va a haber otros costes también en el día a día de nuestro estatus de vida, ¿no? Un conflicto muy complicado y que nos cuesta, como decías, ver todos los hilos que hay detrás.
Aquí cuando apuntabais, algo hay que hacer para poner fin a esta sinrazón y a esta enorme tragedia sobre la población. Aquí es donde también está el siguiente problema. ¿Qué respuesta hay que hacer si viene desde dentro, si viene desde fuera, o cómo viene, de qué manera? ¿Y quiénes serían los actores o los protagonistas? Esta es la auténtica desgracia que tenemos en estos momentos.
Vete a saber. Quiero decir que, o sea, en lo que comentaba ahora Maite, el conflicto es hiper complicado. Nosotros, yo desde luego, me siento absolutamente incapaz de comprender pero sí creo que en este como en otros, lo que tendremos que tener es una especie de suelo sobre desde el que no bajamos. El tema de las líneas rojas. Cuando hablo de o sea, estoy hablando de organismos internacionales, ¿no? ONU, o sea, allí donde realmente, porque estamos que realmente fuesen efectivos, ¿no? Allí es donde tenemos que llegar a acuerdos, en espacios en los que un montón de países, estados se interactúan, que haya mínimos de acuerdo en el que por algunos pasos no pasamos y el paso de la guerra no pasamos. Ahora, esto se contradice con lo que ocurre en el día a día, es decir, estas potencias, Rusia, Estados Unidos, no, estoy hablando de los dos como de otras, ¿por qué se están militarizando constantemente? Nosotros también, probablemente, militarizando constantemente. ¿Por qué tenemos un arsenal nuclear? ¿Quién y para qué genera eso si no es para utilizarlo? ¿De verdad? O sea, ¿por qué? O sea, ¿se os ocurre alguna razón por la que alguien, ¿no? En este momento estamos desbocados en eso y no hay un espacio común entre todos que tome la decisión de hacer algo con esto y de realmente, pensando a futuro para la humanidad, decir esto es un sinsentido, no se puede. Si tenemos que resolver nuestros problemas, tenemos que resolverlos en una mesa entendiendo el bien común, no porque y lo que está detrás cuando se toman esas decisiones y cuando alguien se militariza es que yo, mi decisión es que en algún momento, cuando tenga que resolver el problema, voy a hacerlo por mis armas. Yo lo veo súper claro, esto, lo veo súper claro.
Claro.
Y es triste y es de tener miedo. Pero los que toman las decisiones han tomado y todavía, y eso no ha cambiado y no tiene visos de cambiar en poco tiempo, han tomado la decisión de que cuando llegue el momento y si hace falta, van a utilizar los recursos que tienen y de los que se han dispuesto para solucionar, creen ellos, sus problemas. Y todos sabemos, porque lo saben ellos también, que eso más que solucionar, lo que va a hacer es reventar, ¿no? Entonces, la situación es...
Y enquistar problemas. Y enquistar problemas.
Y generar más, generar odios, generar... lo que hiciste... O sea, ese tipo de cosas que son infantiles, ¿no? Incluso... tú me metiste el dedo en el ojo, tú me... No sé qué... O sea, es que yo no puedo entender eso.
No, y luego eso, pues lo que decíamos, eso lo dice muy bien el Papa Francisco, ¿no? Que tenemos una guerra parcializada, ¿no? O sea, no hay una guerra mundial porque la última... Esto, pero hemos tenido parciales y hay algunas pues que se están sosteniendo unas veces más, otras veces menos, salen más a la opinión pública o menos, pero están así. Y esas empresas que fabrican armas están obteniendo beneficios cuantiosos. Los presupuestos de los diferentes estados, sean mayores, menores, también una gran cantidad de fondos dedicadas a esas cuestiones. Muchas de las cosas que luego utilizamos en la sociedad civil y que son buenas tienen su origen en la investigación con fines militares. O sea, ahora que todo el mundo utiliza el WhatsApp, Internet, eso tiene su origen en una investigación militar. Y a ver, o sea, ¿qué decir? Los radares, todas las cuestiones que hemos ido desarrollando también a veces y que son buenas para la sociedad, en un primer momento tenían en su mira un objetivo de a ver cómo me hago con el enemigo. O sea, y entramos en una espiral que no vamos a ninguna parte y todavía hay conflictos que han cesado las armas, pero que eso ha creado un conflicto social que no ha asumido. Hoy estamos más al tanto de esto, pero es que ha habido muchos conflictos silenciosos y lo sigue habiendo. Y si no, pues levantamos un muro y no dejamos que aquello pase, que eso nos afecte, que y dejamos de rastro, porque claro, eso estamos hablando de los del conflicto de Rusia y Ucrania, pero hemos tenido el conflicto en Siria, hemos tenido el conflicto en Libia, hemos tenido el conflicto, me acordaba, pues de cuando empezabas un poco en cosas de compromiso y tal, la guerra del Golfo, Afganistán, o sea, es que empiezas a sumar los Balcanes, o sea, empiezas a sumar en nuestra historia más reciente. Y es que ha habido una cantidad de conflictos y que han perdido siempre los mismos y siguen perdiendo los mismos, que es la población corriente que quiere trabajar, que quiere vivir en familia, que quiere sacar sus hijos adelante, que quiere tener una vida tranquila, que quiere...
Y estos conflictos son generadores de odio y son semillas de nuevos conflictos. O sea, si siempre que intentamos resolver las cosas de manera... De esta manera, con agresividad, imponiéndonos a base de pelearlos, siempre estamos generando situaciones en las que, fíjate ahora el sufrimiento que se está generando en familias, en personas y tal, y cómo esa gente va a asumir internamente y personalmente eso, y cómo se va a situar para situarse en el futuro frente a esta realidad y frente a ese conflicto Rusia-Ucrania. ¿Qué va a generar? Pues ahí se está enquistando y se va generando en tripas, en emociones, un odio. Que va a generar nuevo, o sea, esto es la pescadilla que se muerde la cola. Conflicto resuelto de esta vía es un generador del germen de un nuevo conflicto. Y así ad eterno,
¿no? Han salido algunos organismos internacionales, por ejemplo, la ONU, en las últimas horas ha votado. Esta historia ya nos la conocemos. Cuando llegan ese tipo de conflictos y situaciones, hay votaciones en la Asamblea General de la ONU que adoptaba una resolución de condena a la invasión en sesión extraordinaria ayer miércoles, con votos a favor de países que ya conocemos su posicionamiento, de los contrarios a, entre ellos evidentemente Rusia y algún país más, y la abstención llama o no la atención que China se haya abstenido. En todo caso, ese tipo de resoluciones no son muy prácticas, que digamos, por la propia experiencia.
Sí, porque además algunos, los países más fuertes tienen derecho a veto, entonces eso no va...
La ONU no, pero...
Pero en muchos casos, en esos organismos internacionales que podrían tener un papel significativo, pero claro, pues a veces no se quedan más que en unas buenas intenciones y un papel mojado. ¿Qué tipo de presión, entiéndaseme la expresión, pueden ejercer en el caso de los países, ¿no?, que intervienen en estas cuestiones, ¿no? Entonces, claro, contar con organismos que verdaderamente puedan ser esos elementos que gestionen y que puedan facilitar, ¿no?, y que puedan ayudar a que verdaderamente los conflictos no lleguen a ese tipo de resoluciones, pues es que es muy muy complejo también.
No sé, o sea, ¿realmente vosotros creéis que una condena aporta algo en esta situación?
Una declaración
más que de intenciones, de posicionamientos, ¿no? Sí. Y se genera un tablero en el que hay una partida de póker. No es, y alguien, en una partida de póker hay una cosa en el fondo, que el objetivo es que alguien gane. Alguien gane y alguien pierda. Y ese no es el tablero en el que las cosas se solucionan. Lo que necesitamos, en la línea de lo que está diciendo Mavitera, es un espacio, espacios de interacción entre los estados, entre los distintos actores del mundo, que permitan que, cuyo objetivo final sea solucionar los problemas. Si en este caso, digo por poner un ejemplo así, si Rusia tenía algún problema y lleva ese problema a un espacio en el que con otros se resuelve o se busca soluciones, pero no hemos hecho eso, ni tenemos un espacio donde se pueda hacer esto, ni la ONU está haciendo eso, generar un espacio, ¿no? Ahí lo único tímidamente que se plantea es esas mesas de negociación de
¿cómo es? Entre las partes. Sí, hoy jueves también hay otra reunión, la segunda.
¿Con qué visos de realidad? Pero por lo menos hemos puesto sobre la mesa y el problema. Y vamos a hablar para intentar ver si hay algún tipo de solución. No tiene, la verdad es que las condiciones, cuando alguien te está tirando bombas y no sé qué, negociar con esa, cuando no te deja de dar sopapos, no es muy fácil hablar, ¿no?
Pero cuando se nos pone en esta situación y en este escenario de guerra, al hilo del juego de alguien gana, alguien pierde, sabemos quién pierde, sin duda, hombre, que es la población civil. Claro. Pero si alguien nos pone en estas situaciones, porque sale a ganar también. Alguien sale a ganar en esta situación. Alguien quiere ganar esta historia.
Está claro.
Eso está claro, está claro. Esos intereses que vemos, que no sabemos quién maneja, quién no, porque además en estas cosas normalmente juegan a todo, ¿no?
Hombre.
Quiero decir que yo siempre recuerdo, hablando de estas cosas, una persona que vivía cerca de una empresa armamentística y había, entonces era la guerra del Golfo, y ponían las bombas de distinto color y fabricaban para unos y para otros. Entonces, quiero decir que eran, bueno, claro, pues al final en esto, pues si tengo que vender misiles, pues oye, los compran unos y otros y yo fabrico misiles. Entonces, claro, en esta dinámica, en cómo nos repartimos el mundo, cuáles son nuestros ámbitos de influencia, hasta dónde llegamos, cómo nos pertrechamos para decir, oye, que yo, cuidadín, que tengo esto detrás y me avala no las fuerzas de las armas y puedo apretar el botón en cualquier momento. Entonces, claro, es que en el fondo no son, vamos a ver cómo nos organizamos la vida y vamos a buscar el bien común y va, pájaros y flores. No, no, aquí se trata de ir ganando terreno y de ir espacios. Claro, los que tenemos alguna edad ya, pues recordamos aquello de los dos bloques, la Guerra Fría, tal, que hoy estamos en otro contexto, pero es que ves esto y te retrotraes aquella, cómo nos repartimos hoy, es eso, qué corresponde a Rusia, qué corresponde a China, dónde está Europa, Estados Unidos, a ver cuáles son nuestras áreas de influencia, cómo llegamos a los sitios donde hay materias primas que me salgan más baratos, que yo pueda cubrir los costes, que pueda mantener mi estilo de vida. Y las personas concretas, pues no dejan de ser efectos colaterales. Si vistas desde arriba, pues no deja de ser un dibujito en un mapa que
ni sale el dibujito del mapa. No. Yo, aquí hay otra cosa que es que yo, que está también, no sé, a mí me parece que cuando me surgía el pensar en esto, ¿no? Y pensaba en distintos ámbitos a distintos niveles y en todos ellos tengo la sensación de que siempre percibimos al que está a nuestro lado como un competidor y nunca como un colaborador. Nuestra tendencia es en todo, allá donde vamos, y pensando, o sea, pensadlo abiertamente. Yo en este momento he pensado en ocasiones las empresas del tercer sector cuando hablamos de competir por las subvenciones. Y no, o sea, pienso en el Atleti y la Real. Pienso, o sea, pensad en todos los ámbitos de la vida. El que está al lado siempre es un competidor al que tenemos que, y nuestra posición y nuestra tendencia es a competir y a pelear con el diablo para quitarle, no para ver cómo hacemos para entre todos, vamos a ver si hay pastel para todos. En este mundo bien pensado, hay pastel para todos. Pero
pues no tiene la pinta de que hay pastel para todos.
No, sí, pero claro, porque, yo quiero claro, más trozo, porque algunos claro. Se lo quedan, concho, es que...
Si yo te quiero más trozo. Hablando, ¿no?
Claro, estamos hablando, ahora también ahí salía el tema de los grandes oligarcas rusos, no sé qué, rusos, salen los rusos, pero los oligarcas hay de todo tipo. Y en un montón de espacios estamos viendo el tema de las desigualdades, detrás de esto también está eso, ¿no? En ocasiones, las tremendas desigualdades que hacen que gente acumule un montón de poder y tenga capacidad de manejar estos mecanismos que nos llevan a la guerra desde unos criterios de mi poder y aumentar mi poder y aumentar mi riqueza y aumentar mi... Yo creo que alguna cosilla de esto seguramente habrá detrás de esto que estamos viendo, ¿no? Entonces, esa y el otro día no sé, también leí algo de esto, ¿no? Es decir, hasta que no cambiemos y no eduquemos para la cooperación y en lugar de para la competencia, que no lo estamos haciendo en ningún caso, y hay algunos brotes verdes en algunos sitios, yo creo, ¿no? Pero en el fondo, generalmente, globalmente, nuestra tendencia es a competir, y lo que más nos llama, nos pone además, competir, hasta que no eduquemos y no nos sintamos que nuestra vía de acercamiento a los problemas de las gentes es la cooperación, esto lo tenemos fatal, creo yo, vamos.
Sí, se trata de educar en esa clave, pero que es costoso y es difícil, como tú dices, porque lo tenemos, ¿no? Es el ganar más, poder más, y a veces no se valora, ¿no? Que en ese compartir todos salimos enriquecidos, ¿no?
Todos.
Pues en algunas dinámicas a veces que hemos hecho, ¿no? Con la chavalería y así, ¿no?
Claro.
Entonces, oye, que yo pierdo, luego resulta que pones en común y eso se multiplica. Pero claro, desprenderme de lo mío y de mi esto, de mi fuerza, es que vamos viendo, ¿no? El imponerse a otro, y cuanto más fuerza o más poder o más medios tienes para imponerte, pues más se pone de relieve, ¿no? Porque, bueno, pues en todos los conflictos que tenemos también en el ámbito personal y en los entornos más cercanos, y eso se va multiplicando cuando hablamos de dimensiones globales que decíamos antes, ¿no?
Antes también hablábamos de la ONU. A partir de esa Asamblea General de las últimas horas, la ONU, ACNUR, el alto comisionado de la ONU para los refugiados, ha asegurado hoy mismo, hoy jueves, que 1 millón de refugiados han huido de Ucrania en una semana. Está hablando la ONU de 1 millón de refugiados. Ahora mismo, esta misma semana, el pasado martes aquí en Euskadi, hubo una reunión de la mesa interinstitucional para analizar las posibilidades de respuesta aquí en Euskadi en el ámbito de acogida, en connivencia con otras instituciones, con la Administración Central. Bueno, esto se vuelve a repetir. Esto en la anterior guerra de Irak, de Siria, pasó lo mismo.
Pues es un reto, ¿no? El acoger y el sentirnos también vinculados a las personas que huyen de su realidad, en este caso por la guerra, pero también por el hambre, por tantas situaciones difíciles, y sobre todo pues que esa capacidad de acogida sea una acogida grande, ¿no? Que no sea solo porque tenemos el conflicto a las puertas de casa, sino que hay muchos conflictos, ¿no? Yo también pues me quiero acordar de las personas que ayer, antes de ayer, trataban de saltar la valla, ¿no? Y que huyen de lo mismo, de la guerra, del hambre, de la inseguridad, de la indefensión, y que nosotros no dejamos de ser en eso una realidad privilegiada, ¿eh? Porque vivimos en esta parte del mundo. El otro día me lo recordaban también en un encuentro que teníamos, decían, jo, unos centímetros a un lado, a otro, arriba, abajo, cómo condiciona la vida, ¿no? La familia a la que perteneces, el lugar donde vives, y no dejamos de ser, con todos los conflictos que aquí tenemos y todas las dificultades también que tenemos, económicas, en muchos sectores, y bueno, pues el otro día el informe FOESA lo ponía en evidencia, pero tenemos mucha capacidad para acoger, y sobre todo que no cerremos las puertas y no cerremos también la mirada, ¿no?, y el corazón, y no nos hagamos insensibles.
Fundamental, la acogida, el cuidado, la apertura, el sentirnos hermanos de la gente que está sufriendo en cualquier lugar del mundo y bajo cualquier circunstancia, incluso entre nosotros, lo que hablabas tú de FOESA, es decir, que nosotros ahí estamos hablando de un montón de gente que está aquí pues durmiendo en unos cartones por otras circunstancias.
199.000 personas salía de ese informe en exclusión severa.
Nosotros, sí. el problema es que, bueno, pues que hay veces que no nos damos cuenta, o que nuestras tripas nos llevan a ponernos a favor de determinado grupo de personas porque están sufriendo, pero otras también están sufriendo y les cerramos la puerta, ¿no? Hagamos, yo no sé, eso es un llamamiento a la sensibilidad de que, bueno, pues que estamos hablando de personas en todos los sentidos iguales que nosotros, allá donde estén, y que nosotros somos una sociedad, yo iría más allá, somos una sociedad rica, opulenta, diría en muchos casos, que tenemos mucho que ofrecer y compartir, y que con mucho menos se puede vivir bien y estar dignamente, ¿no?
Sí, yo creo que ese es el gran reto que tenemos, y que también no, porque a veces estos conflictos nos hieren, nos despreocupamos, ¿no? Y queremos mirar hacia otro lado. Bueno, pues que no miremos hacia otro lado tampoco en estas cuestiones, y que aprovechemos también todas las oportunidades que hay a nivel social, pues para manifestar nuestra solidaridad, para compartir, para romper también algunas expresiones y comentarios que no facilitan la integración, y que verdaderamente, pues eso, abramos la mirada y el corazón a tantas realidades que sufren, ¿no?, en nuestro mundo, que es tan grande pero que es tan cercano.
Ojalá que cuando estemos dentro de poco de nuevo juntos en este tiempo de diálogos, en es posible, tengamos mejores noticias, aunque la desgracia es la que es. Maite Valdivieso, desde Pastoral Obrera, muchas gracias y hasta dentro de unos días. Muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Y Juana Namunategui, desde Cáritas Vizcaya, gracias y muy buenas tardes. Arratsaldeon.